My days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. You know it's.
Ahí está girando la Billie Holiday. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí el Lembón en cuerpo y alma. ¿Cómo es un encuentro en la noche oceánica, como me gusta decir a mí, con alguien que desde hace mucho, mucho tiempo ha hecho de la vida un compromiso, un tiempo de vivir? Y por eso vamos al encuentro de Jean-Pierre Bourquet. Nada más ni nada menos. Periodista, sí, claro, claro, claro. Escritor, sí, claro, claro, claro. Alguien de compromiso, pero claro, claro, claro. Nos cruzamos el Atlántico, gigante, y ahí vamos al encuentro. Un hombre que está viviendo en la Francia. ¿Qué hace Jean-Pierre aquí en Bonn?
Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches. Permitime que le cuente a nuestra gente, quien nos está escuchando en la Argentina, en toda la República Argentina y en el mundo, ¿quién sos? ¿Puedo decir que periodista fuiste siempre? Sí.
Sí, bueno, empecé mientras todavía estudiaba para hacer un poco de plata. Y seguí hasta retirarme.
¿Fuiste subdirector de la France Presse en Argentina entre el 75 y el 80, por ejemplo?
Sí, en aquella época era subdirector. Claro. Había un director encima, yo era subdirector.
Ah. Y en la Argentina pasaban cosas, la pucha sí pasaban cosas.
Muchísimas cosas, porque llegué poco después del Rodríguezo y me tocó, bueno, casi un año viendo la situación que se estaba deteriorando y bueno, y pero dándome cuenta de que la única salida sería un golpe militar.
Para aquellos los más jóvenes, vamos a contarle que final de un gobierno, Perón ya había muerto, un ministro de Economía con Isabel, la inflación argentina sin control y un golpe que se iba gestando. Y en el 76 todo estalló por los aires. Y para un hombre que tenía que contar al exterior de la Argentina, claro, a ojos vista de un mundo que también le pasaban cosas, ¿qué contabas?
Bueno, trataba de explicar lo que estaba ocurriendo en la Argentina, pero era bastante difícil, como siempre, incluso explicar a la gente que no es argentina lo que significa el peronismo, es siempre un rompecabezas. Pero bueno, seguía dando noticias de los problemas económicos que tenían que enfrentar los argentinos día a día y que se venían cada día más apremiantes.
¿Cómo se explica para alguien que no conoce la Argentina? ¿Qué es la Argentina?
Mira, no se explica. Se trata de dar unas descripciones, explicar cómo lo que está pasando, describir lo que está pasando. Pero explicarlo es muy difícil porque parece ser un país europeo, de tradición europea, y no es el caso.
Yo digo, en estas idas y vueltas, Todos los seres humanos somos más o menos parecidos. Pasan más o menos las mismas cosas. Lloramos, reímos y qué sé yo, y peleamos por los mismos sueños. Estamos hablando más o menos, más o menos. Pero la Argentina a veces tiene caminos sin salida, ¿no? Estoy hablando, ni siquiera estoy hablando del hoy por hoy. Estoy hablando de esos tiempos que te tocó contar lo que pasaba en la Argentina. Claro que eso que pasaba en la Argentina en el 76 arranca como una dictadura brutal, cívico-militar y religiosa. Y en esos espacios del poder pasó de todo, pasó de todo. Desindustrializar desde lo económico, perseguir económicamente y reabrir o inaugurar el mundo financiero de un planeta que estaba por ahí. Desde lo militar, una gran intervención de golpe y de por el golpe, muerte, secuestro, desapariciones y el mundo que quedaba alrededor, familias, madres, padres. Y un día, ¿qué te pasó en la Plaza de Mayo cuando viste a esas mujeres con unos pañuelos en la cabeza que pedían dónde estaban sus hijos?
Mira, estuve en la plaza porque me convocó, si se puede decir, una de las madres que ya tenía, estaba en contacto con ellas, no tenían pañuelo para la primera reunión, tenían un clavo para recordar
los clavos de Cristo.
Yo, clavo de Cristo. No tenía el pañuelo, vino mucho tiempo después. Pero me había avisado una de las madres que iba a ser sorprendido. Y te juro que cuando me dijeron, tenía la cita fuera de la plaza, y cuando me anunció, vamos a la plaza a manifestar, bueno, estaban 14, pocas, muy pocas, pero estaba bastante inquieto porque había bastante policía alrededor.
Claro, el poder militar sabía qué pasaba.
Sabía, pero no se daba cuenta realmente, porque 14 no era nada. Lo que pasa es que el movimiento creció de manera exponencial.
Digo, en la medida que ellas crecieron, acá lo cruel y doloroso es que las desapariciones también crecieron.
Sí, bueno, las desapariciones ya tenían, había muchos miles de desaparecidos, porque había empezado antes del golpe, habían empezado las desapariciones, y obviamente aumentaron después del golpe, pero seguía regularmente, y durante varios años hubo regularmente desapariciones.
¿Y qué pasó en ese encuentro, en esa plaza?
Bueno, el primer día no pasó nada realmente. Ellas dieron una pequeña vuelta alrededor de la pirámide y se separaron, pero diciendo, bueno, vamos a hacer correr la voz y nos encontramos semana próxima a ver cuánto vamos a hacer.
Y así la vida caminó.
Y así la vida caminó, vinieron, crecieron realmente rápidamente, hubo más de un centenar de mujeres y un poco más de nerviosidad de parte de las fuerzas policiales. Pero realmente en la plaza misma no hubo represión. La represión, bueno, se desató en cuando hicieron la primera vez, cuando depositaron ellas una solicitada con centenares de firmas en el Congreso. Y todas las mujeres que estaban afuera, que esperaban, fueran detenidas. Bueno, detenidas un par de horas, pero el tiempo de recuperar identidades, etcétera, supongo. Preparaban la represión.
Cuando recogías el testimonio, cuando en vos estaba el proceso de cómo saber contar, ibas a tu agencia. En esa época yo también hacía agencia de noticias y sé también cómo era la historia, había teletipo y había que contarlo.
Sí, claro. Venían regularmente. Ahora el problema como para cualquier periodista era tratar de averiguar, porque una sola fuente no es lo suficiente.
Y no.
Y las autoridades no ayudaron en nada.
¿Y vos preguntabas al poder de turno qué pasaba y qué te decían?
Que no, que eran mentiras, invenciones, o gente que había fugado, o cualquier cosa. Pavada, decirme, realmente. Y si insistía mucho, me decían, pero bueno, ¿por qué insistes? No vale la pena, no es interesante.
Hoy, cuando venía a la radio para dialogar contigo, y estamos hablando con Jean-Pierre Busquet, dije, bueno, mirá, el que además escribió Las locas de la Plaza de Mayo, me dijo, yo todavía tengo el libro, yo fui a buscar el libro, yo lo tengo, mándale. Y así todos aquellos que no pueden olvidar no solamente tu compromiso, sino el testimonio.
Sí, bueno, me pareció importante. Este libro lo escribí al regresar a Francia. Porque hablé con compañeros habían pasado 5 años en la Argentina. Y todos me preguntaban qué me había impactado. Y unos amigos me dijeron, mira, esta historia de las madres la tienes que escribir porque no sabemos nosotros. Tenemos algunas noticias, pero así, pero vos que conoces bien el tema, tienes que escribir el libro. Y así que el libro lo escribí en el 81 y salió en la Argentina en el 83.
Así es, así es, así es. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a escuchar algo de música que nos gusta y ya nos reencontramos en este Embón en Cuerpo y Alma, hoy con Busquet. Y aquí estamos. Thank you.
Hasta la medianoche, en Bonn, en Cuerpo y Alma.
Aquí estamos, en Bonn, en Cuerpo y Alma. Hoy con Jean-Pierre Busquet, periodista siempre. Entre otras cosas, autor de ese libro que muchos y muchas aún guardan y recuerdan como un gran testimonio de compromiso, Las locas de la Plaza de Mayo. Un hombre que estuvo aquí en la France Paris entre el 75 y el 80, pero la vida sigue caminando. Hoy con casi 81 y con familia, está viviendo en Francia. ¿Cómo pasas tus días, Jean-Pierre?
Mira, como un viejito ya. voy a cumplir 81 precisamente el mismo día de la misma fecha que la primera manifestación, el 30 de abril, así que no me puedo olvidar de esta fecha. Mira. Pero bueno, sigo regularmente hablando de esta experiencia, de ese ejemplo que Fabio me da, que son las madres argentinas, en colegios, en liceos, donde estudian el caso, y voy regularmente y están muy interesados los alumnos.
Yo digo, el siglo XX, ya estamos en el XXI, mientras todavía la Unión Soviética, el muro de aquí, el muro de allá, hoy hay otros muros. Hay otros muros de desigualdades sociales y económicas, ¿no? Más allá de la brutal guerra entre Ucrania y Rusia, naturalmente, que también tiene otras lecturas. Pero la desigualdad humana es tan manifiesta que es un muro esa invisibilidad. Hemos sido testigos que en tu patria, en Francia, Macron fue reelegido, pero vemos también la tendencia de una derecha que supera los 40% y con un discurso donde también adhieren trabajadores y gente no necesariamente con bienes y riqueza. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? Y te traslado la pregunta, ¿qué pasa?
Mira, es una buena pregunta. La verdad es que mucha gente no entiende. Esta ultraderecha va muy disimulada, con un discurso populista que puede engañar si uno no se cuida. Aquí, por suerte, el fascismo no existió. Nunca llegó al poder. Si no, tendríamos que volver dos siglos atrás, más o menos. Pero la gente no lo entiende, y frente al desastre del liberalismo de Macron, que los más ricos están cada día más ricos, hay mucho más pobre, mucha gente que tiene muchas dificultades para acabar el mes. Y esta gente se deja engañar por palabras muy falsas, porque esta ultraderecha, a veces el análisis en su discurso puede parecer simpático, pero las soluciones que disimulan son pésimas.
Yo digo, ¿qué ofrece hoy esa derecha, la más reaccionaria, para que alguien que no tiene nada, que no tiene estabilidad laboral, que no tiene vivienda propia, que no tiene alimentos, pueda acompañar un discurso autoritario, xenófobo? ¿Por qué tengo que adherirme? Yo entiendo que alguien puede decir, ¿te das cuenta? Aquel inmigrante que viene de África ocupa tu lugar en la fábrica. Entonces voy a decir, yo no quiero, quiero que se vaya. Esa familia que ocupa el departamento que era del Estado, no, pero el Estado le pago yo impuestos. Y en todos los países ocurre este espejo, doloroso espejo.
Sí, además es muy fácil. Es muy fácil engañar a la gente con este discurso.
Tal cual.
Porque siempre, naturalmente, la gente se cuida del extranjero.
Claro, piensa que no sos vos.
Exige un esfuerzo mental, intelectual, diría, para aceptar al otro con sus diferencias, tal como es. Y esto, cuando la gente está mal, es muy fácil designar un culpable. Y el culpable ideal es el... Además si tiene otra religión...
Claro, que no es la tuya, mejor, claro.
Mejor.
Ay, yo creo, alguna vez, creo, no sé si fue Oubelec, ¿no?, que dice que a lo mejor un día cualquiera puede ser presidente de Francia, un hombre con creencias musulmanas.
Sí, ¿por qué no?
Sí, ¿por qué no?
Porque no, el problema en este caso, si quiere ser presidente, es que tiene que respetar una cosa muy importante en Francia, es la laicidad.
Claro.
Que sea musulmán es derecho pero no puede imponer su religión. Ya nos hemos sacado encima de la religión católica, que tiene un pasado pesado.
Claro. Yo digo, ¿qué ha quedado en la naturaleza del hombre y de la mujer francesa, los conceptos de la Revolución Francesa, de igualdad, fraternidad y libertad? ¿Qué quedó de todo eso? ¿O son solamente palabras jugadas al viento?
Son más palabras que otra cosa. Ahora, hay muchos grupos de solidaridad, por suerte. Cuando pasan cosas graves, normalmente la gente reacciona. Cuando hubo los ataques contra los periodistas de Charlie Hebdo, hubo realmente un movimiento masivo.
Sí.
De rechazo.
Tal cual.
Pero, la fraternidad no es la palabra más usada.
No es la más usada.
No es.
Parece un mundo grande, pero cada día estamos más cerca y uno dice, bueno, la igualdad, pero no igualamos, la excelencia de la condición humana. Lo estamos viendo en la guerra. Bueno, lo vimos, no quiero ir tan a la guerra, lo vimos en la pandemia.
Claro.
Ahí va. No hubo vacunas para todos, no hubo hospitales para todos.
No, seguro que la... Bueno, aquí en Europa, globalmente, se manejó bastante bien. ¿Por qué? Porque hay plata, pese a lo que pueden decir los dirigentes. Hay plata y aceptaron ayudar un poco a los hospitales, al servicio público de salud. Pero obviamente en los países emergentes, la vacuna no llegó, se negaron los laboratorios a abrir las puertas para que se pueda producir en el mundo entero por meras razones de plata, solamente mantener sus ganancias. Es que los laboratorios que sacaron las vacunas se hicieron millares.
Decime, ¿y qué te pasó a vos en esos 2 años de casi encierro?
Bueno, a mí me tocó la pandemia, me tocó no muy grave, y estaba vacunado y no me... pero... Sobre todo el golpeo fue en la vida social, que se totalmente destrozada. Hemos quedado casi 2 años entre paréntesis.
Mira qué definición. Quedarnos entre paréntesis.
Sí. Mira, yo sigo cantando en un coro revolucionario.
Ah, mira qué bueno eso.
Sí, porque pensamos que hay canciones francesas, pero también italianas, latinoamericanas, que merecen nunca pasar por radio o por televisión.
Pero qué bueno
y no
eso.
Se pueden perder.
Muy bien. ¿Y qué repertorio tienen? Cuéntame.
Bueno, mira, El Pueblo Unido, por ejemplo.
Ah, mira, El Pueblo Unido jamás será vencido.
Jamás será vencido.
Que con, lindo, claro, cantaba, ¿cómo? Claro, cantaban los Quilapayún.
Son Quilapayún.
Claro, bueno, estamos hablando de un gran conjunto.
Otras de la Guerra de España, porque aquí yo vivo en el sur de Francia, en Narbona, y hay muchos
exiliados,
hijos de refugiados.
Claro. Chilenos.
Republicanos españoles.
Y republicanos, claro.
Claro.
¿Cuántos republicanos? Claro, uno, ¿sabe qué estaba pensando? En Antonio Machado. Antonio sí. Machado cruzó la frontera y después, bueno, ya sabemos qué pasó con ese franquismo y con los hombres y mujeres que creían en la libertad, ¿no?
Ay, los que trataron de volver, o los que, sí, los que trataron de volver fueron matados.
Sí.
Fue una época siniestra y todavía no se ha liquidado las huellas del franquismo. Le falta a España un grupo de madres de Plaza de Mayo.
Ah, mira qué frase. A España le hace falta un grupo de madres de Plaza de Mayo. Yo diría, y digo siempre cuando hablo de la Guerra Civil Española, que España no tiene el coraje de desenterrar a Federico García Lorca.
No, y muchas cosas más. Yo me acuerdo que...
Y otros miles, naturalmente. Baltasar Garzón.
Garzón estuvo en contacto con las madres.
Sí, claro.
Porque
sí,
estaba
claro.
Muy, muy interesado.
Pero sí,
y a Garzón
claro.
Lo discutieron.
Bueno, y vos fíjate que, digo, la historia, hablabas recién de Quilapayún y Chile, cuando Pinochet se refugia en Londres, después de haber sido cómplice en la guerra de Malvinas, ayudando a los ingleses y a los Estados Unidos. Un traidor importante. Primero fue un traidor a su pueblo porque fue comandante de Allende y no solo traicionó y derrocó y provocó un enorme genocidio, más la instalación de un proyecto económico, sino también colaboró con los ingleses para que puedan combatir en Malvinas.
Sí, bueno, es que Pinochet es un siniestro.
Sí, claro, personaje. Claro.
Pero, todos esos personajes, el Videla, Pinochet, Banzer, etcétera, todos pasaron por la Escuela de las Américas.
Exactamente, y además lo que significó Washington, pero no solamente como ciudad, el consenso de Washington. Estamos hablando con Jean-Pierre Busquet, un diálogo de colección y te agradecemos. Dame algún par de minutos, escuchamos buena música y seguimos repensando qué significa estar en cuerpo y alma.
En Bonn, en cuerpo y alma.
Aquí suena el John Coltrane. Un poquito. Paz. Haciendo Bad and Soul. Es lindo esto, Jean-Pierre, ¿no? ¿Te gusta?
Sí, pues.
Qué grandes estos fulanos, ¿eh? Qué lindo.
Me hace pensar que durante la dictadura habían llegado a prohibir a Gardel.
Claro.
A impedirle a
cantar con Susana
Aridaldi, claro, volver a cantar en la Argentina. Qué bestialidad.
Claro. Bueno, contame cómo es tu ciudad, tu pueblo. ¿Dónde vivís? Vivís en el sur. ¿Cómo se llama tu ciudad?
Narbona.
¿Y cómo es Narbona?
Vieja ciudad que nació hace más de 2.000 años.
¿2.000 años? Mirá, toda la historia de Francia está ahí.
Sí. Con una creación de los romanos, claro. Y era un puerto importante que comerciaba con todo el Mediterráneo.
¿Y siempre viviste ahí en Narbona?
No, viví un poco en muchos lugares. Viví en París, viví en Bretaña, bueno, en la Argentina, en Centroamérica, pero mis abuelos vivían cerca de Narbona y mis padres también cuando se retiraron, así que cuando vino el tiempo de poner un poco la varija tranquila, pensé que no sería mal
regresar
a Narbona.
Decime,
pequeña ciudad, 55.000 habitantes.
Andás en bicicleta, es maravilloso.
Sí, se puede hacer en bicicleta.
Qué bueno.
Una ciudad todavía, una urbanidad humana.
Ay, qué lindo. Humanidad humana. Escúchame, ¿y por qué fuiste periodista?
Mira, por curiosidad, porque me interesaba. Yo creo que sí, la primera motivación fue la curiosidad. Y me gustaba escribir, me gustaba hacer fotos. Mi papá me aprendió a hacer fotos y mientras seguía estudiando, empecé a vender notas y fotos a diarios y un día tuve que elegir entre llegar a ser profesor o seguir periodismo y elegí el periodismo.
Ah, mira. ¿Y papá qué hacía? ¿Tu papá qué hacía?
Mi papá era representante de comercio, pero también era un apasionado de foto.
Ah, mira. ¿Y el abuelo?
El abuelo era experto en contabilidad.
Ah, mira. Yo digo, uno habla de tajos de la historia, ¿no? Cicatrices de la historia. Pero esa Francia sufrió la invasión nazi, después hubo liberación, después estuvo complicada con las Argelias y tantas otras cosas. ¿En esa familia se vivió también que la Segunda Guerra, que la Primera Guerra? ¿Cómo se vivió todo eso?
Bueno, sí, la primera guerra, el abuelo la vivió, sobrevivió.
Y sobrevivió.
Pero después la Segunda Guerra estuvo mi papá, estaba en la Armada, y bueno, los dos salieron bien.
Yo digo, ¿cómo se vive en Europa donde Ucrania está tan cerca y Rusia también. Y en plena guerra todo pasa. Y de pronto el gas, el petróleo, el aceite, pero la guerra está cerca. ¿Cómo se vive?
Bueno, se vive con mucha preocupación porque se esperaba que la guerra en Europa ya era cosa del pasado.
Claro, tal cual.
Tal cual. Resurge. Y lo que está pasando en Ucrania es del siglo pasado. Es impresionante. Pero del siglo pasado, el hecho, pero el sufrimiento de las poblaciones, de la gente, es de hoy. Llegan muchos refugiados.
Bueno, ese es el gran tema.
Llegan hasta aquí.
Claro, es el gran tema, porque una historia, yo digo, incluso con la característica hablábamos de los inmigrantes, hoy la Europa, digo la Europa porque el otro mundo queda incluso más lejos en términos de distancia, se va poblando de a poco con refugiados. El refugiado, me escapo y aunque quiera yo volver a mi casa, ya no está más. No es el río que sube y el río que baja. Y te puede dejar la pared mojada. Acá tu casa no está más. Tu banco no está más. Tu carnicero no está más. La plaza donde jugaba tu niño no está más. Y entonces, en estas historias de mundo que no quiere más, no solo asimilados, sino más al otro, se complica.
Bueno, pienso que hay dos casos. La gente que viene de Ucrania dice que quiere regresar. Quiere volver. El día que termine la guerra, quiere regresar y espera que podrá reconstruir su vida allá. Los africanos que llegan por desesperación económica.
Claro,
y muchos de ellos llegan sin idea de poder regresar un día, porque llegan de países pobres y vienen a buscar,
claro.
Vienen a buscar
comer.
No saben lo que les espera.
Claro. Digo, ¿qué cosa porque la historia de la humanidad? Toda Europa, saqueó África y la dejó en estado prehistórico y primitivo. Ahora, cruzando el Mediterráneo, te pide un lugar y los volvés a empujar al agua.
Sí. Sí. Es que todo este periodo de colonización fue siniestro. Pero y mucha gente se enriqueció.
Sí, claro.
Sin vergüenza. Hizo mucha plata. Incluso esto todavía no se ha totalmente superado. Las huellas de la colonización siguen. Por ejemplo, las relaciones con Argelia son muy difíciles.
Tal cual. Y yo cierro los ojos y puedo pensar en un montón de cosas. Pienso en Sudamérica o en América. ¿Por qué de pronto Paraguay tiene una bandera francesa invertida? Porque Francia tuvo que ver. ¿Y por qué en Haití, donde hace, qué sé yo, 500 años, un señor que Colón con sus barquitos chocó por ahí, hablan en francés? Y fue un espacio donde Francia, y hoy está a la intemperie en democracia, ¿no? Digo, el mundo a veces tiene explicaciones dolorosas algunas dolorosas.
Sí, la historia de Toussaint Louverture fue brutal, porque la descolonización todavía, yo escuchaba ayer un reportaje sobre las Antillas francesas,
claro.
La parte francesa,
sí, claro.
Donde se envenenó las sierras con porquerías en las plantaciones de plátanos.
Sí, claro.
Y la tierra está envenenada para 700 años.
Claro.
Y todavía no hay caso, los responsables desaparecen. No hay, No hay responsable.
No hay responsables.
Les fumaron.
Ahí estamos con Jean-Pierre Busquets. Lo conocimos como periodista, como hombre de la France Presse, porque un día no solo caminó con las madres, sino que el mundo también se enteró a partir de su libro, Las Locas, de Plaza de Mayo. Pero a través de su compromiso quisimos reencontrarnos con este hombre que sigue teniendo una mirada, un cuerpo y alma con el compromiso de la vida. Te deseo buena vida, Jean-Pierre.
Bueno, muchas gracias y a ustedes también. Y ojalá las madres sean un ejemplo mundial, que proliferen.
Ahí estamos. Abrazo y chau.
En Bonn, en cuerpo y alma.